Duna presenta Nada Personal con María José Ochea y Matías del Río. Auspician Bodegas San Francisco, Indesa Valor Inmobiliario, Banco de Chile, Totus.cl, AFP Cuprum, Softland y Porch. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo estás tú, José Ochea, para hacer bien? Dímelo. Para ver si está...
Fresca como una lechuga.
¿Sí?
Sí.
Fresca como una lechuga. Una semana que ha sido de aquellas, pero sí, que no ceja en la intención de poner temas, noticias. Supimos hoy de la renuncia del fiscal Gajardo, de los fiscales Gajardo y Buena, que han sido quienes han seguido todos los casos, han sido los principales persecutores en los casos de financiamiento irregular de la política, por lo tanto no hace falta presentarlos mucho, pero tenemos muchos otros temas.
Tenemos otros temas, sí, este se ha rodado la película, pero ay, hablando de películas, vamos a tener un gran invitado aquí.
Irá a venir.
No confíes en Joel. Yo creo que sí, Joel Poblete, bueno, crítico de cine.
Yo que lo conozco hace más años, espero que venga Joel Poblete, con él nunca se sabe. No, le digas que dije esto.
¿No?
No, pues Joelito, pobre es un gran Joel. Tipo.
Se va a llevar una mala sorpresa después cuando... A lo mejor viene en camino y nos está oyendo y se va a devolver, Matías. Nos vamos a quedar sin Joel. Bueno, vamos a hablar de las películas que apuestan a ser nominadas en los Oscars.
El próximo martes. En una de esas, una de chilena. Bueno, dejemos a Joel que va esto seco. Así que no, pero tenemos también, tú sabes que el obispo Goich, que el único obispo, el obispo de la vieja guardia que queda, es el mayor, es el más viejo, estuvo entrevistado en Teletese Radio en la mañana, es también Benito Baranda, estuvo entrevistado y los dos se tiraron muy fuerte contra el personaje de la semana. Sí,
Juan Barros.
Sí, no el Papa, fue la gira de Juan Barros, parece, no la gira del Papa por Chile.
Vino el Barros Chile, que la embarró.
Bueno, así es, muy duros contra él, en la posición que ha tomado. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos?
Vamos a hablar de Trump, que sigue con su fijación acerca del muro este que este construye, que quiere construir con México. Sigue con eso. Sí,
el traductor habló.
¿El traductor?
El traductor.
¿Sí?
Moe.
Ah.
Así llegó al fútbol Moe. Moe no era futbolista.
¿Qué era?
Moe era traductor en el Barcelona.
¿En serio?
Sí, de Robson.
Ah, no tenía idea.
Sí, pero fue aprendiendo el fútbol rápidamente. Debe haber sido un futbolista frustrado.
Mira qué bueno que aprendió cosas traductor, nuevas.
Y ahí Moe, director técnico del Manchester United, habla sobre la llegada de Alexis Sánchez. Me pongo de pie.
Muy bien, Matías se para aquí en el estudio de Nada Personal. Y está con nosotros Piedad Vergara para darnos los titulares del día.
Exactamente. ¿Cómo están?
¿Cómo estás tú, Piedad?
Bien, muy bien. Feliz de que sea este viernes en particular.
¿Por qué?
¿Por qué? No, ya, yo lo sé, pero dejémoslo para el final.
Dejémoslo para el final, además que va a estar muy entretenida la conversa, porque es un entrevistado que viene bien seguido y nos ha dado muchas luces de buenas ideas. ¿Ya lo mencionaron?
Sí, Joel.
A José le tiene una fe enorme que va a llegar. Yo, porque lo conozco, espero que llegue.
No, sí, va a llegar. Y nos va a traer muy buenas recomendaciones seguramente, pero...
Y partimos.
Para la casa después de esto, porque Piedad Vergara nos dejó completo y totalmente informados.
Matías está realmente reventado esta semana.
Esto es Nada Personal. Esto es Duna.
Y en Nada Personal abrimos con.
Es que yo esperaba hablar de puras de cosas que fueran quedando, hilachas de las noticias, viernes en la tarde, pero el fiscal, los fiscales, Gajardo y Norambuena, nos tenían una sorpresa para hoy, con un sentido de la oportunidad para anunciar el día que el Papa cruzaba suelos cielos peruanos al día siguiente temprano, notición.
Qué gran sentido de la noticia tienen los fiscales Gajardo y Norambuena. Además que hablamos del fiscal Gajardo, porque como que Norambuena, ¿te has fijado que siempre está en la foto, está atrás?
Sí.
Es bien curioso eso.
Porque en la vida cada uno tiene papeles.
Sí,
hay que saber cuál es el papel que te toca y saber hacerlo bien. Gajardo tiene la capacidad enorme de comunicar.
Son tienen un sentido mediático importante. Como decías tú, se fue el Papa, la agenda terminó, la agenda religiosa, y ¡pam!, tiraron su golpe. Renunciaron esta mañana a la Fiscalía en desacuerdo por la salida a la que llegó la Fiscalía, que beneficiaba al senador Iván Moreira.
Exactamente. Lo que plantea esto es porque la... la fiscalía acuerda estas suspensiones condicionales, suspensión de la pena, condicional, con lo cual no se llega a juicio, pero sí se transa una multa, pero no hay juicio, por lo tanto no hay condena. Y esto que se va a dar y anunciadamente en el caso de SQM también se planteó para el caso Penta, y esto colmó la paciencia o colmó la capacidad de aceptación. Yo siento que o lo percibo como que se sintieron cierta indignidad de no llegar hasta el final con lo que ellos estaban planteando y acusando. Y
el acuerdo que llegó la fiscalía con Iván Moreira fue previo un pago de 35 millones, se le sobresee en un plazo de un año. Entonces queda ahí libre de polvo y paja, luego de haber sido desaforado el senador Iván Moreira.
Y hay una cosa interesante, cuando uno lee la carta de renuncia de estos dos fiscales, se da cuenta que no tiene que ver solamente con el caso Penta, no tiene que ver con el caso Moreira, no tiene que ver con este caso en particular, sino con un problema de arrastre largo, porque en alguna parte de la carta dicen que lamentablemente, a pesar de estos logros, las mayores derrotas las tuvimos al interior de la propia Fiscalía de Chile ante sus más altas autoridades, quienes no acogieron nuestras tesis. Ellos se sienten pasados a llevar una y otra vez, y esto les llegó, digamos, esta fue la gota que rebasó el vaso, probablemente.
Dice, la Fiscalía ha tomado un camino que marca un divorcio con nuestras más profundas convicciones profesionales y éticas. Ante dicho divorcio, no tenemos otra opción que reconocer esta derrota interna y presentar con dolor nuestra renuncia a la institución. Es la carta que dice. Bueno, hay múltiples interpretaciones también para los más detractores de los fiscales Gajardo y Norambuena. Dicen que aquí la verdad es que no había un caso judicial muy sólido.
Esa es la razón por la cual se llegan a acuerdos. No es un intento del Ministerio Público de hacerle un favor a los perseguidos, sino que tiene que ver con que hacer un buen negocio, en el sentido de que conseguir algo ahora, porque si vamos a juicio puede que no consigamos nada. La carta de despedida de los dos fiscales dice, comillas, se ha impuesto pírricamente la postura, que es un triunfo a lo pirro, de no intentar obtener una sanción penal proporcional a la gravedad de los hechos para personas respecto a las cuales existe fundamento serio para presentar acusaciones en su contra. Está clarísimo el punto. Queremos saber, porque para este caso ocurre o opera lo mismo SQM, que se va a llegar a una suspensión condicional de la pena y no se va a perseguir hasta el final.
Eso como juicio. Empresa, como empresa. SQM como empresa, no las personas.
Sí,
¿cierto? Empresa. Bueno, hablemos con un experto en el Ministerio Público, porque esto ha generado una bomba, sí, una bomba hoy día en el Ministerio Público, el fiscal Abbott.
Habló Nacional, Abbott, sí. Habló la presidenta de los fiscales a nivel nacional, que, déjame un segundito, a ver si nos espera nuestro invitado, que dice en alguna parte que si bien son grandes fiscales los que se van, que en fin tienen la mejor idea de ellos como profesionales, como gremio lamentamos mucho, son dos grandes profesionales, lamentamos profundamente porque son fiscales apreciados, pero eso sí aclaró que la suspensión condicional es una decisión legal y ajustada a las normas. Como fiscal del Ministerio Público, en los casos graves donde participaron personas ligadas a la política, nos gustaría que se llegue a un juicio oral, pero la suspensión es una salida legal, nos guste o no.
Bueno, y esa medida fue la que defendió el fiscal nacional tras la renuncia de los fiscales Gajardo y Norambuena. El Ministerio Público es más que dos fiscales.
Exactamente. O sea, eso dijo
puso bien en su lugar.
Uno de los creadores de la reforma procesal penal que opera en Chile ya hace más de 10 años es el profesor de la Universidad Diego Portales, Cristian Rico, quien está al teléfono con nosotros. Cristian, gracias por recibir nuestro llamado.
Buenas tardes.
Hola, Cristian.
Hola.
¿Cómo se lee esta supuesta contienda, yo diría casi como fundamental, de perseguir o no perseguir? ¿Hay persecución? ¿Hay derecho? ¿Podemos estar tranquilos los ciudadanos que el Ministerio Público igual persigue y que el Estado de Derecho sigue incólume cuando alguien desiste de llegar a un juicio y logra o ofrece una suspensión condicional de un proceso?
A ver, yo diría que hay dos cosas acá. Una, en primer lugar, respecto de la decisión. Y claro, yo creo que ahí hay un criterio estratégico. O sea, siempre se puede en algún caso llegar hasta las últimas consecuencias, buscar una condena, ir a juicio. En este caso probablemente este juicio habría sido un juicio largo, complejo, y habría concluido en el mejor de los casos en una pena no privativa de libertad, una pena más bien simbólica. Uh-huh. Una multa acompañada de una condena a algunos meses de cárcel que no se traducirían en algo concreto. O la otra opción es buscar una solución negociada como la que se ha encontrado, en que la persona se somete a unas formas de control, probablemente bastante leves, y el caso se soluciona de aquí para adelante. El proceder de una u otra manera es un juicio estratégico que tiene que, en que va, el fiscal va a poner varias cosas en consideración, por ejemplo, el dinero que va a gastar en el juicio, el tiempo de los fiscales, el riesgo de ganar o perder, y probablemente va a llegar una transacción que sería menor a lo que podría conseguir en el juicio si le fuera bien, pero mayor que lo que podría conseguir en el juicio si le fuera mal.
O sea, lo que, estratégicamente sí, no hay nada cuestionable en hacerlo, ¿o sí?
No, la ley quiere que los fiscales hagan estos juicios estratégicos.
Ya.
Y quiere que los fiscales decidan cuándo les conviene llegar a juicio y cuándo no les conviene llegar a juicio. Pero la segunda cuestión es que este juicio, esta decisión estratégica, a quien le corresponde tomarla es al fiscal regional.
Ya.
El fiscal regional es el dueño de los casos. Los fiscales que trabajan para el fiscal regional son, digámoslo así, abogados que trabajan a su servicio.
O
y
sea,
por lo tanto, digamos, ellos no, la opinión que ellos puedan tener, puede el fiscal escucharla, pero no tiene que seguirla.
O sea, aquí lo que pasó fue que el fiscal Guerra, que es el fiscal regional,
exacto,
de la zona oriente, él llegó a este acuerdo con Moreira, ¿no?
Exacto.
Y a los fiscales Gajardo y Norambuena, que eran los persecutores de este caso, ese acuerdo les pareció absolutamente impresentable, se declararon en estado de reflexión el día miércoles y hoy presenta la renuncia. ¿Es así?
Claro, pero la verdad es que eso es bastante, digámoslo así, es bastante irrelevante, porque ellos, ¿cierto?, a menos que le puedan imputar al fiscal Guerra un acto de deslealtad con su propia institución, cosa que no se ha planteado acá, al que le corresponde hacer el juicio estratégico de si vale la pena perseguir o si vale la pena negociar, es el fiscal regional. Entonces, yo creo que los fiscales a lo mejor están muy, digámoslo así, comprometidos con el caso, y a veces la gente se deja un poco llevar por eso de entusiasmo, pero yo creo que realmente ellos, digámoslo, su deber es seguir los lineamientos de su fiscal regional.
Lo que pasa, Cristian Riego, es que en la carta que plantean los fiscales no eran buena y dejar de renunciar, en la carta dan a entender algo como que deja de hacerse la labor del fiscal. Yo sé que tú lo planteas muy bien, como que son alternativas que plantea la ley y que idealmente se debe llegar a acuerdos más que a juicios, ¿no es cierto? Pero aquí dice que esta negociación, y lo dice textual, lo dicen los fiscales, significa la inexistencia de reproche penal para dicha conducta. Entonces la pregunta, como yo sería alumno de primer año, novato, ¿todo caso debe llevar, o yo debo perseguir, dado que soy fiscal y persecutor, el que se consiga un reproche penal a las personas que yo estoy persiguiendo, o no es esa la finalidad siempre?
O sea, claramente la ley dice que no debe hacerse siempre. La ley establece que el fiscal puede renunciar a ese reproche penal a cambio de, digámoslo así, un bien mayor. Que en algunos casos será, por ejemplo, la posibilidad de rehabilitación del sujeto, en otros casos será ahorrar recursos, en otros casos el fiscal podrá considerar que el efecto simbólico, ¿cierto?, de la persecución, en el sentido de inhibir futuras conductas delictivas,
del punto de vista
se ha cumplido suficientemente.
Pero desde el punto de vista de la vida cívica, de las señales, los reproches penales, cuando corresponden, son importantes, ¿eh? No son transables así de a buena y a primera por plata o por causar el daño,
por reparar el daño causado.
Hay una cosa ética, si se quiere. ¿Tú cómo lo ves como profesor de Derecho?
A ver, pero en este caso, primero, la ley restringe la posibilidad de hacer este juicio estratégico, digámoslo así, a casos de muy poca significación penal, ciertos delitos de penas muy bajas. No se puede hacer esto con un homicidio, ni con un parricidio, ni con un tráfico de drogas. Entonces, ya por ahí la cosa está acotada. Pero en segundo lugar, este es un caso en el que se han consumido enormes recursos. Se ha gastado mucho tiempo, mucho esfuerzo, ¿cierto?, en un caso de relativamente baja significación. Además, ha sido un caso ampliamente conocido por la comunidad. Y además, ha sido un caso en el que los ciudadanos que votamos, hemos tenido la oportunidad de conocer ampliamente en qué conducta han estado, digamos, involucrados nuestros los candidatos que se presentaban en las elecciones, y nosotros hemos podido, digamos, votar informadamente. Yo veo difícil que en un caso de este tipo se pueda conseguir mucho más con una persecución,
o sea,
penal.
Las sanciones de alguna manera, dices tú, ya están. O sea, al menos en términos de opinión pública.
Sanciones estrictamente no hay, pero uno podría, cuando se hacen estos juicios en otros países, por ejemplo, se plantea de que el fiscal debe actuar en pro del interés público. Yeah. O sea, el interés público puede estar en algún caso en llegar hasta el final, y en otro caso el interés público puede estar en una transacción. Yo diría que por lo menos es argumentable por parte del fiscal Guerra que en este caso el interés público lo lleva a buscar una salida negociada.
Además, tengo entendido que la argumentación para haber llegado a esta salida negociada es que además el caso era muy complejo de sostener en la Corte Suprema. El desafuero había sido muy estrecho, ganó por un voto, y la alternativa de llegar y perder en el juicio era alta, ¿no?
Totalmente, totalmente. Cosa que por lo demás al Ministerio Público le ha ocurrido varias veces, de llevar adelante casos y que luego estos casos no se consigue nada, digamos.
Cristian, pero esto es pragmatismo puro. Pragmatismo, pero tú mencionaste algo que me gustaría que profundizara antes de terminar, para no quitarte más tiempo, que es un caso con baja significancia. Yo lo que creo, más bien lo veo como un caso simbólico de alta significancia, que a lo mejor vamos a ganar poco, se va a perder tiempo en la fiscalía, pero tiene significancia social potente, ¿o eso no debe considerarse en el momento de una negociación de este tipo?
No, yo creo que es un caso que fue muy significativo. De hecho, después hubo reformas importantes a la legislación.
Sí, cierto.
Pero, digámoslo así, yo creo que ambas soluciones, la negociación y la búsqueda del juicio, tienen efectos simbólicos y sociales muy importantes. El asunto es juzgar, ¿cierto?, cuál es el costo-beneficio involucrado. Yo creo que el fiscal Guerra, que como digo, es el único llamado a, digamos, decidir esto. En esto no hay ambigüedad. La ley establece que el dueño de los casos es el fiscal regional. A mí me parece que, digámoslo así, la postura del fiscal Guerra es una postura defendible y él es el llamado a tomarla. Por lo tanto, me parece a mí que no cabe mucho más. Si el fiscal Guerra hubiese hecho algo aberrante, algo que uno diría esto es una locura, bueno, uno podría decir, no, está excediendo sus facultades. Pero si es dentro de lo razonable, si es algo discutible, el que tiene que decidir es él.
Cristian, en otro punto, el caso Penta, con el fiscal Gajardo y Norambuena, de alguna manera fueron los que pusieron al Ministerio Público en una relevancia ante la opinión pública y en la prensa que probablemente no se había visto hasta ahora, ¿cierto? Luego, el Ministerio Público, o sea, los fiscales pasaron a ser un actor en la convivencia nacional relevante. También se fue acompañando todo este tiempo con distintos casos que se fueron armando, o sea, que se fueron investigando, y luego vino, empezamos a conocer las diferencias al interior de la institución y, por ejemplo, el asunto de las filtraciones, ¿cierto? Que hubo un instructivo de que iban a sancionarse las filtraciones. ¿Cómo sigue adelante el Ministerio Público cuando adentro estamos viendo que claramente hay dos líneas bien difíciles, bien contrapuestas?
A ver, yo tengo la impresión de que aquí hay un problema probablemente de experiencia institucional. Yo creo que estos dos fiscales fueron estupendos fiscales, tengo la mejor impresión de ellos. Y fueron valientes y llevaron adelante estos casos con mucha fuerza, y eso me parece que a todo el país le gustó y fue algo que yo creo que todos valoramos. Ahora, las instituciones, igual que las personas, tienen que aprender, muchas veces dolorosamente, que no son omnipotentes. Que la actuación, en este caso del Ministerio Público, tiene limitaciones. Y que no podemos, digámoslo así, y de que hay que ir graduando las fuerzas, ¿cierto? Porque vienen otros casos, porque hay muchas otras tareas que hacer.
Yeah.
Entonces yo creo que a veces cuando las instituciones no están maduras todavía, se tienden a generar subculturas donde priman ciertos entusiasmos, ciertos arrebatos, como quien dice, éticos, un poquito desproporcionados.
¿Cómo es el caso de estos fiscales, dices tú?
O sea, yo no lo sé exactamente, porque no conozco las discusiones en detalle, pero yo creo que muchas veces en un país como Chile, que a veces no es tan maduro en estos aspectos institucionales, hay que poner un poquito la pelota en el piso, digamos, hay que calmarse, y hay que, bueno, y los casos son todos complejos, digámoslo así, y las subculturas internas a veces nos llevan a dar batallas éticas que a lo mejor no se justifican. Yo realmente fiscal. Creo que ambos fiscales, yo tengo buena impresión tanto del fiscal regional como de los fiscales adjuntos.
Cristian Rego,
creo que debieran haber podido llegar a un arreglo de manera más pacífica.
Cristian Rego, profesor de la Universidad de Comportal, profesor de Derecho y uno de los fundadores, si se puede decir, está del inicio de la reforma procesal penal, así que un conocedor de esta materia. Muchísimas gracias por explicarnos y por entender nuestro llamado, que es nada personal.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Muy bien. Gracias, Cristian.
¿Cómo íbamos a terminar la semana sin...
una reflexión papal.
Sin, claro, sin la visita que nos hizo a Chile el obispo Barros. Va, no.
Un tal Franco Antón.
Francisco, de la... Sí. Perdón, no fue una confusión. Hoy día el obispo Goich fue muy duro. Y hizo una reflexión, fue una entrevista en Canal 13 Radio. Donde hizo una reflexión muy potente sobre el obispado antiguo, si se quiere, que él es el último representante, donde estábamos señor Santos, Vale, Churtón, no sé, una serie de tipos que eran requete contra conocidos y líderes bien instalados en la sociedad. Y este obispado, que es bastante difícil de reconocerle personas, liderazgos y liderazgos sociales. Pero sobre todo en lo puntual es que dice será muy mi hermano, yo lo quiero mucho a Barro y todo, pero creo que debería irse, lo dijo Goich. Y lo dice también Benito Baranda, sí. Quien dice debería haber dejado de ser obispo hace mucho tiempo, básicamente porque, y lo dicen las dos personas hoy día con potencia, que hay que creerle a las víctimas mayoritariamente. En primer orden hay que creerle a las víctimas, porque no creerle a las víctimas por eso fue que pasó lo que pasó. Por eso se llegó, minimizando siempre a las víctimas, se llegó donde se llegó. Y considerando más a estos los acusadores, a estas víctimas en particular, que tienen un track record impecable, en el sentido de que tienen ganada socialmente una credibilidad porque sus acusaciones terminaron siendo ciertas, es que no cabe mucho en la cabeza porque el Papa hace lo que hace, al final, que entra los trata de calumniadores, pero además va a Barros porque, que es lo que dijo Goich, de Miranda, porque decide y se empeña en subirse a toda la gira. Goich dijo, yo fui a un acto con el Papa y tiene 81 años. ¿Por qué no hizo lo propio él? ¿Por qué no fue solo a la catedral donde nos habló a nosotros, a los religiosos? ¿Por qué decidió ir a todo? Si no, se perdió ni un cóctel, Barro.
Sí, sí.
Estuvo... Le faltó poco para subirse al Papa Móvil. Entonces, estoy exagerando. Esa es la crítica que le hacen y que debiera dejar de ser obispo hace rato, no, porque le hace un gran daño a la Iglesia Católica, dice Benito Baranda.
Sí, Benito Baranda, que recordemos que era coordinador del Estado para la visita del Papa Francisco en Chile. Entonces, él tiene que haber tenido particular molestia, porque en el fondo estuvo trabajando para esta gira y vino el señor Barro y...
Se
la funó bastante. Sí. Así que bueno, con esta...
Va a hablar mucho sobre Barros, mucho tiempo.
Sí, sí, va a traer cola por largo rato esto y bueno, está bien que así sea, ¿no? Matías del Río.
Sí, pues estos temas son para analizarlos y para hablarlos de frente a la gente. Estamos grandecitos, pues.
Estamos aquí en Nada Personal.
Esto es Duna. Duna.
El muro es el muro. Nunca he cambiado o evolucionado desde el primer día que lo proyecté. ¿Quién es?
El bueno de Donald.
El bueno de Donald Trump, porque con esa frase el presidente de Estados Unidos reafirmó su idea y su convicción de construir sí o sí un muro en la frontera con México. ¿Qué te parece?
Como que se había olvidado, ¿no? Sí,
eso.
Pero son sus obsesiones de campaña, las va a cumplir, anda a saber tú cómo y en qué condiciones. Daba la impresión de que se había suavizado.
Bueno, es que ese fue uno de los problemas, porque esta declaración que hizo Trump, por Twitter naturalmente, contradijo al jefe de gabinete de la Casa Blanca, que le había asegurado, o sea, según se había informado en la prensa norteamericana, había informado en una reunión con legisladores hispanos, que algunos de los puntos de vista que había planteado Donald Trump durante la campaña y que eran muy severos respecto de los inmigrantes habían ido variando y que esos puntos él los había dicho porque estaba desinformado. Luego, el mismo Kelly, jefe de gabinete de la Casa Blanca, amplió estas declaraciones y dijo que la visión del presidente Trump habían evolucionado y que el gobierno está considerando tasas de visado y renegociaciones como formas de obtener ingresos de México. Aunque los demócratas rechazan la idea de levantar un muro fronterizo, cuya construcción se estima más de 20 mil millones de dólares, Trump insiste en que este será pagado directa o indirectamente o mediante un reembolso a más largo plazo por México, que tiene un ridículo superávit comercial de 71 mil millones de dólares con Estados Unidos. Eso no lo digo yo lo de ridículo, sí, claro. Lo dijo Donald. Y dijo que, bueno, que algunos tramos del muro, en su faceta de diseño, serán por necesidad transparentes, aludiendo a zonas donde hay protección natural, como montañas, páramos, ríos difíciles o agua.
Ahí
¿qué
no
te parece? No, ahí va a haber vidrio.
Me parece que es lo esperable de Donald Trump, nada más. Está en su personalidad, está en sus obsesiones y creo que va a estar en su acción. Vamos a ver cómo es. ¿Viste Get Me Ray Stone al final o no?
No, no la vi, pero me escribieron para pedírmela. Así que sí, me vieron para pedirme la recomendación que dio ayer Matías del Río. ¿Podemos repetirla, Matías?
Sí, Get Me Ray Stone es un documental de un compañero que viene trabajando desde Nixon, que fue muy fundamental en la campaña de Donald Trump. Un tipo, un personaje tan increíble que le hicieron un documental en Netflix, ¿no? Cualquiera le hacen, hay que ser bien, bien especial como personaje, yo te recomiendo.
Ya, yep. Aquí en Nada Personal, Radio Duna.
¿Qué muro ni qué ocho cuartos? Esto sí que es importante, esto sí que es impresionante. Fíjate lo que ocurre en Ciudad del Cabo, Cape Town, una ciudad maravillosa. Tuve la suerte de yo conocerla para el Mundial de Sudáfrica.
¿Fuiste?
Es una ciudad increíble, una ciudad preciosa, fina, con jardines. Mira, uno de los principales destinos turísticos de Sudáfrica. Está con un problema de sequía tan brutal, que no lo imaginamos siquiera nosotros. Fíjate que el día 21 de abril de 2018 es el día cero para esa ciudad. Claro, porque podría dejar de suministrarse agua a los ciudadanos.
¿En serio?
Así de simple, es decir, estamos cerca de tener que cortar... Bueno, sí. que me complicaste. Bueno,
me desconcentré
ya, ante tamaña acusación. Sería probable que a los ciudadanos de Cape Town les cortaran el agua directamente, ciudadanos y ciudadanas. Porque, fuera de broma, paridad total. Porque es tan feroz la sequía que está sufriendo ese país que podría llegar a este punto de no retorno de abril, de que solamente quede agua para hospitales o infraestructuras fundamentales que le han llamado. Solamente suministro esencial. Fíjate que ese es el 21 de abril, ese punto de no retorno. Pero antes, o sea, no se quedaron quietos de aquí al 21 de abril. Están tomando medidas severas. Por ejemplo, a partir de ahora, de los primeros días de enero, a ver, déjame decirte primero que los embalses de agua podrían disminuir hasta un 13,5% de su capacidad. Actualmente está en el 28,1% en menos de 3 meses. Es la sequía más grande que ha tenido el último tiempo. Pero lo increíble es que a partir del 1 de enero que ya pasó, se limitó el uso del agua a 87 litros por persona y día. O sea, cada día, cada ciudadano va a tener posibilidad de 87 litros. Uno lo ve como mucho. Pero 87 litros dicen que una ducha, por ejemplo...
Sí, eso te iba a decir, ¿cuánto se gastará uno en una ducha?
15 litros por minuto.
¿En serio?
Entonces, una de las personas que sale a entrevistar un artículo decía que se tuvo que... Una mujer que tenía pelo, me imagino, largo, se tuvo que cortar el pelo porque dice yo, disculpa, en un minuto... Bueno, va a haber multas muy grandes para quienes no cumplan. Se prohíbe entonces lavar los autos, regar jardines, llenar piscinas. Se pide que se tomen ducha en vez de baños más largos. Yo pensé que en los baños se gastaba menos agua, pero aparentemente no. O sea,
la tina se gasta más agua que la ducha.
Yo pensaba, pero en fin.
Qué raro.
Se aconsejó limitar el uso de lavavajillas. Tampoco sabía que gastara tanta más agua. Yo pensaba que al revés, que ahorraba
agua.
Era
como la lavaza antigua.
Exactamente. Así que en Ciudad del Cabo el 70% del agua es consumida por los hogares. Por eso es que el problema que está generando es porque la gente aparentemente no tiene mucha conciencia del problema en el cual están metidos. Así que debemos obligarlos, dijo la alcaldesa Patricia, se llama Patricia Le Pen, ¿me parece? No, de Lille, no, Le Pen es otra. De Lille.
Queda un poco más al norte.
Sí, un poquito más al norte. Así que se reducirá, escucha bien, si el 1 de enero ya se redujo 87 litros, que parece que es muy poco, de hecho hay algunos que han alegado. El 1 de febrero baja a 50 litros por persona día.
O sea,
50.
Son 2 minutos y medio de ducha por día.
Claro, exactamente. La alcaldesa especificó que el nuevo umbral se mantendrá durante 150 días, tras los cuales se reevaluará la situación. Así que
Debe tener una consecuencia sanitaria igual esto, ¿no?
Sí, o sea, y turística. También. La ciudad más turística, según señalan, de todo Sudáfrica, y para la economía de Sudáfrica no debe ser poco. Lo que pasa es que esto es una realidad a la cual tú no le puedes quitar el bulto. Es una realidad nomás. No hay agua, los embalses se están secando. Si no llueve, esto va a llegar a un punto de no retorno, donde no te den agua. Literalmente vas a tener que, me imagino, empezar a importar agua en buques tanque para poder tomar. A ese nivel se podría llegar en Ciudad del Cabo. Así que
impresionante.
Sí, se están haciendo naturalmente, impulsando plantas de desalinización y otras cosas para poder tratar, hay proyectos de extracción de agua subterránea, pero son caras y no son en cualquier momento, reciclajes de agua, pero el problema del agua es una campanada de alerta, es en Cape Town, pero no estamos tan lejos desde el punto de vista de que el cambio climático, ayer tú lo hablabas.
Sí, ha subido la temperatura del mundo.
Exactamente, las sequías están ahí nomás. Esto es nada personal, esto es duda. Deporte. Háblanos de deporte, José Chea, que es tu especialidad.
Bueno.
¿Qué equipo te gusta?
Un si abdominal, dijiste,
no,
¿ah?
No te gusta ni uno, ya.
Sí, me gusta la U.
Ni uno.
Qué picota, Matías.
Nada, ¿no? Moncho.
Poco tolerante.
Baja el pulgar o suba el pulgar, Moncho. Baja el pulgar. Ay. Mauri, baja el pulgar. Baja el pulgar.
No, porque de Colo-Colo, ¿y eso qué? ¿El Colo-Colo tiene que subir el pulgar?
Sí, no, Colo-Colo es Chile también. Ay. No, yo soy de Católica, pero Colo-Colo es Colo-Colo.
¿Y por qué así la distinción entre Colo-Colo y la U?
Por razones obvias, que no vamos a entrar a detallar aquí. ¿Cierto, Moncho? Hay cosas de las cuales no se habla. No. Y hay equipos de los cuales no se habla aquí.
Hay cosas de las cuales no hay explicación.
Hablemos sobre el gran Alexis, porque Mou dice que... No, no, hagamos los... Me gusta eso de Mou. Yo lo reconozco como que es franco, directo y habla de los ojos. Dice, no, hagamos los lesos. Es probable. No está seguro, no está cerrado. Pero no nos hagamos los suecos como, ¿quién es Alexis? No, se muere de gana. Es inminente el fichaje millonario. Y Alexis Sánchez, y mira, Wenger, a ser Wenger, que es el director técnico del Arsenal, la del picado, dijo, la partida de Alexis no va a ser lo mismo que la de la Van Persie. Van Persie fue un holandés que estuvo en el Manchester y que se fue, hizo el mismo recorrido desde el Arsenal al Manchester United, si es que se hace, en el caso de Alexis, que no está cerrado, dijo que ese sí que fue doloroso. El de Alexis no sería tan doloroso. Dijo picado, Alexis es más grande que cualquiera. Ah, el chauvinismo hasta
por los poros. Qué grupie que es, Matías.
Totalmente.
Impresionante.
Pero en caso de Alexis está permitido. Se retira Gustavo Canales del fútbol, jugó en varios equipos, jugó en China, jugó en un equipo de camiseta azul aquí, jugó en Unión Española, se retira de Unión Española, un jugador, un goleador muy bueno, jugó, se nacionalizó chileno, pero es argentino de origen.
¿Y se retira por qué, por edad?
No, tiene lesiones muy grave, una rodilla que ya no le dan para mucho más. Así es que se retira Gustavo Canales y creo que, aparte de la presentación del profe Rueda, son las tres noticias que hoy nos convocan.
Estamos en nada personal.
Esto es Duna.
Yo quiero contar algo muy breve antes de que nos acabe el tiempo.
No, para las cosas importantes siempre hay tiempo.
¿Tú sabes lo que es un Tide Pod?
No.
Es una cápsula de detergente de la marca Tide, que sí. Es asiática, sí. Naranja. Sí,
sí, sí, sí, sí, sí.
¿La venden en Chile los Tide, no? Creo que no. No sé. Pero una marca gringa, es de Procter & Gamble. ¿Mira? Esa es una pastillita de detergente que anda la tontera mundial de comerse detergente. ¿Ya? Mucha gente hace como un desafío de comerse esta pastilla, se llama el Tide Pod Challenge, y lo suben los videos a YouTube. Entonces, esto ha llevado a que YouTube esté en una frenética baja de videos. Está bajando todos los videos de la gente que se come el detergente. ¿Por qué? Porque ha habido un montón de casos de adolescentes que... O sea, ya, por ejemplo, la Asociación de Centros de Control de Envenenamiento de Estados Unidos, según la revista Time, ha recibido 39 reportes de casos de adolescentes que se han ingerido este producto. Un número que podría no llamar la atención, pero si se compara con años anteriores... Las alarmas se disparan. 39 es el total de todos los casos del 2016, mientras que en todo el 2017 ya se reportaron 53 casos. O sea, ha subido harto la tasa de alimentación por detergente, cosa más rara. Así que, bueno, la compañía de Procter & Gamble tuvo que emitir también un comunicado y crear un video que compartió en todas sus redes sobre los peligros de consumir productos tóxicos y una advertencia a los padres para que mantengan los detergentes lejos de los niños. obsesiones que uno no comprende. Así que bueno, cuidado con, miren a sus hijos que no se estén comiendo el detergente.
Además es malo, yo creo.
No sé, debe ser pésimo.
No se ve muy
en
bien.
Mi casa se compran detergente para hacer slime.
Sí, bueno.
Sí, igual un olor.
No se come.
Muy malo, sí, no se come. No se come. Bueno, y con esto ya nos tenemos que ir.
Nos tenemos que ir a un corte, porque a la vuelta parece que va a venir... Parece que va a venir Jorge Poblete a hablarnos de cine. Me tinca, pero saludamos a nuestros patrocinadores.
Saludemos a Bodegas San Francisco. Tu empresa creció rápido y se quedó corta de espacio. Para eso, Bodegas San Francisco cuenta con el espacio que necesitas, desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución y todos los servicios necesarios para tu operación logística. Contáctalos en www.bsf.cl. Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza.
Escuchamos el YouTube de fondo porque lanzó un nuevo video.
Este es el nuevo video. Get out of your own way, se llama.
Cuando se trata de tu futuro, no ayuda que te digan lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas saber. En Cuprum te dirán si estás en el fondo equivocado, por ejemplo, si necesitas ahorrar más para que tu pensión sea mejor, o incluso si no han pagado tus cotizaciones. Cuprum, su desafío es mejorar tu pensión.
Y si te gusta ser dueño de cosas hechas con pasión y detalle, conoce el proyecto de inmobiliaria Indesa Tadeo 1091 en Las Condes, cercano a plazas, colegios y universidades, pensando en tu calidad de vida y vida familiar. Conoce más en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Con Softland siente la libertad de elegir, comprar, arrendar o cloud. Y ahora en enero, Softland con un 30% de descuento en cualquier modalidad de adquisición. Softland.cl.
¿Sueñas con un viaje a Europa, Estados Unidos o a cualquier parte del mundo? Con las tarjetas Travel del Banco de Chile acumulas dólares premios y los puedes usar para viajar a cualquiera de sus destinos en el mundo con sus alianzas Travel Sky, Travel Delta, Travel Iberia y Travel British Airways. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Para todos los fanáticos del diseño, la potencia y la tecnología, disfrutar con la familia, una buena noticia, ya está en Chile el nuevo Porsche Cayenne 2018, un modelo que realmente sorprende. Increíble tecnología, diseño y detalles únicos como una pantalla touch Full HD de 12 pulgadas. Conócelos, pruébalos y súbete a una nueva dimensión con el nuevo Cayenne que ya está en Chile en Porsche Center Santiago.
Y si estás pensando en celebrar un cumpleaños o tienes una comida, organízate con totus.cl. Regístrate en el sitio, elige tus productos favoritos, tipo de despacho, compra y listo. Tu pedido llegará en la fecha y en la hora que elijas. Fácil, cómodo y conveniente. Totus.cl. Calidad y buenos precios a solo un clic.
Está bueno, ¿eh? ¿Cuándo cumplen los 30?
¿Ah?
¿Cuándo cumplen los 20?
¿Quién?
Tú. ¿Cuándo 20. Es tu cumpleaños?
¿Cuándo cumplo 20
¿Sí?
años?
Ve, no, así no.
El 2 de septiembre.
25. Ah, queda mucho. Yo pensé que ya estamos preparando un cumpleaños. ¿Qué edad tú? Noviembre. Mauro.
Noviembre.
Diciembre. Ya pasaron todos los cumpleaños.
Pero podemos Duna. Hacer las listas igual. Empezar
no
a
es nada personal.
No es nada.
Esto personal. Es Duna. Pausa, ya volvemos. Hablamos de cine.
Estamos de vuelta aquí en Nada Personal y tenemos un gran invitado esta tarde de viernes. Es Joel Poblete, crítico de cine y programador de Sanfic, quien está con nosotros para hablar de lo que viene en los Oscars. ¿Cómo está Joel?
Bien, ¿ustedes qué tal? Hola, hola.
¿Cómo va, Joel?
Bien, gracias.
Muy buenas tardes, gracias por venir.
Gracias a ustedes por invitarme.
Te he escuchado que la próxima semana tenemos Oscars.
Exacto, es que el martes próximo, el 23, se anuncia la nominación, entonces hay bastante expectativa. ¿Con qué va a pasar? Con varios títulos famosos y aquí puntualmente en Chile, por supuesto que hay mucha nerviosismo y expectación por la posibilidad de que por segunda vez en la historia un largometraje chileno sea nominado al Oscar, que yo creo que una más que posibilidad ya está casi sellado.
Es muy ¿La Mujer mismo, Fantástica?
Pero... Sí, Una Mujer Fantástica. No, está...
Yo pensaba lo mismo, pero desde la ignorancia total.
desde
la percepción de los medios, que muchas veces suelen equivocarse. Hay asidero
sí,
técnico.
Sí, totalmente. Tendría que ocurrir algo muy terrible realmente para que no pasara. Tiene muy buen fundamento por lo bien recibida que ha sido la película durante un año, ya va a ser desde que se estrenó mundialmente en el Festival de Berlín, que sacó premio en competencia, etcétera, etcétera. La carrera de premios que ha tenido, elogios, lo bien que le ha ido en Estados Unidos, a nivel internacional. Entonces, por todo eso, hace rato que ya viene asegurándose, fue nominada al Globo de Oro, no lo ganó, pero yo creo que está prácticamente sellado que nominada.
Que sí. Va a estar nominada. Esta es la segunda película chilena.
Segundo largometraje chileno que tendría una nominación.
La anterior era no.
Exactamente.
Sí. No.
Sí. O sea, sí, no. Claro,
siempre, no. Siempre provoca, no, ¿sí o no?
Siempre provoca problemas. El título de la película, no. Claro.
Claro. Pero las dos está Pablo Larraín, ¿no?
Sí, como el no era el director y aquí también en Una Mujer Fantástica es producción. Así que la producción.
Fábula. Fábula,
exactamente. Sí,
en la misma productora.
Y sería eso sí también el hito también indicado porque sería la primera vez que una película fue nominada al Globo de Oro y además al Oscar. Porque en la ocasión de que no fue nominada al Oscar no había postulado al Globo de Oro. Así que ya con esto estaría sellada totalmente el éxito. Otra cosa es que gana el premio, yo ahí lo veo un poco más difícil, pero ya, aunque siempre digan que la nominación es el premio, creo que en este caso es bastante contundente, después de no haber tenido nunca nominaciones, que en menos de una década y en menos de muy pocos años tengamos dos películas nominadas al Oscar, más sumándole La Historia de un Oso con el Oscar al mejor cortometraje animado, así que
eso fue una sorpresa en su momento, ¿no?
Totalmente, sí. Pero sí. Eso es lo que estamos esperando los chilenos, la expectativa que hay, pero al margen de eso hay varios títulos que están dando que hablar, algunos ya pasaron por cartelera, otros están en cartelera, otros vienen pronto y hay varios que se están asegurando, se supone, los cupos, pero nunca hay certeza total hasta que llega la mañana de la nominación, en que hay varias desilusiones, sorpresas, hallazgos, enojos, frustraciones, etcétera, etcétera.
Ya, ¿y por dónde van los tiros entonces, Joel?
La película que ya, según muchos, está totalmente asegurada y que está en cartelera desde este jueves, desde ayer, es Tres Anuncios por un Crimen, una película que me gustó bastante, que ha dividido, igual hay gente que le gusta harto, gente que no, pero a nadie lo deja indiferente, una película bien interesante, que transcurre en un pueblo pequeño de Missouri y muestra un poco todo este racismo, toda esta mala leche que a veces hay en los genes de la América profunda, pero de una manera bien frontal, bien brusca, bien violenta y mezclando de una manera notable el drama con la comedia. Tiene un humor negro bastante fuerte, muy buenas actuaciones, así que una película que ya ganó los Globos de Oro varios premios.
A la mejor película.
Claro, mejor película drama, mejor actriz drama, mejor guión, entonces viene con harta potencia. Yo se la recomiendo a ustedes, creo que, como digo, no es para todos los gustos, hay gente que la encuentra muy violenta, hay gente que encuentra que los personajes son todos, incluso los que se supone que son buenos, son todos medio mala leche, con malas vibras, pero sin embargo son muy humanos, bien bien interesante la película.
Y esa ya la están dando.
La están dando desde ayer en cartelera, Tres Anuncios por un Crimen.
Esta está ambientada en Missouri.
En Missouri, en un pequeño pueblo de Missouri.
Corazón de Estados Unidos.
Claro, bueno, les cuento cortito.
Es la América
profunda.
Perdedora, ¿no?
Sí,
no es,
bueno,
la Quinta Avenida,
no
es San Francisco,
para nada.
No es Silicon Valley.
No.
Es la América de John Kennedy Toole.
Totalmente. La historia va muy al callo porque es una madre cuya hija fue asesinada y violada hace 7 meses. La policía nunca encontró un culpable. Entonces ella se aburre de esta situación, que no hay nada, la policía se dejó estar. Entonces contrata 3 vallas camineras, estos letreros camineros típicos, en una ruta por la que nadie pasa. Entonces es un negocio prácticamente que no tiene mucha posibilidad de llevar mucho éxito. Y ella aquí pone avisos, le pone recado en el fondo a la policía. ¿Hasta cuándo? Fue violada mientras la mataban, entonces, ¿dónde está la justicia? Dice en el fondo. Entonces, toda la policía se empieza a picar, hay un jefe policía que es como más bondadoso, medio refunfuñón, y otro que es muy racista, que ha sido acusado de golpear afroamericanos. Entonces, esto es una situación súper incómoda. En el fondo, una bomba a punto de estallar, y eso hace muy fuerte la tensión, pero como les digo, muy desconcertante, porque hay drama y comedia a la vez. Eso es muy fuerte.
Esa es una de las candidatas.
Una de las candidatas.
A ganar.
Otras que, sí, posiblemente, ahí está peleada, hay 2 o 3 películas que se están peleando, pero está muy bien posicionada. Entonces sería muy raro que el otro martes no tenga nominación a mejor película, director, actriz, etcétera, etcétera. Otras que están en cartelera que les nombro cortito, que algunas de ustedes la habrán visto, quizás con sus hijos, Coco, por ejemplo.
Sí, yo la vi.
Ha sido la gran película animada del año, la nueva de Pixar, que es casi corre como con ventaja total a ser la mejor película animada, sigue en cartelera. Ayer se estrenó también la que es favorita para el mejor actor, Las Horas Más Oscuras, que es sobre Winston Churchill en plena Segunda Guerra Mundial.
Gary Oldman,
recordadísimo por Drácula, por grandes películas que no lo habían nominado al Oscar, lo nominaron hace pocos años, y ahora en esta segunda posible nominación corre con ventaja como el posible mejor actor. Esas están. Y para las próximas semanas les cuento que vienen algunas de las más fuertes. Una yo ya la pude ver, que es una de las fuertes, que también corre con ventaja como para posible nominada a mejor película, que es La Forma del Agua.
Ah, bueno, esa también estuvo en los Globos de Oro.
Sí,
la
le,
rompió,
fue super,
¿no?
Le fue súper bien, ganó más de un premio y ganó uno de los más esperados, que es el mejor director, que es para un mexicano, Guillermo del Toro. Que en la actual situación, obviamente, del gobierno estadounidense, algunos dicen que este tipo de signos son muy buenos, que gane Coco, que está ambientada en...
Sí, la Fiesta de los Muertos de México.
En México, que recupera con mucho cariño y respeto las tradiciones mexicanas, una película animada con producción estadounidense, y que mejor director lo gane un mexicano nuevamente, como ya pasó con Alfonso Cuarón y González Iñárritu, es potente. Guillermo del Toro le fue, lo más cerca que rozó el Oscar fue con El laberinto del fauno. Y esta película nuevamente es como una fábula, un cuento como para adultos. Una chica sordomuda que en los años 60 trabaja en Baltimore, en una oficina del gobierno, haciendo aseo. Y de repente llega una, en estas típicas cosas que el gobierno a veces se supone, según cuentan las leyendas, ocultan secretos muy, muy misteriosos. Llega una criatura submarina, ella se empieza como a enamorar. A ella le va pésimo en la vida, siendo sordomuda, un poco tímida. Entonces como que se enamora de la criatura parece corresponderle, pero es como un Romeo y Julieta en el fondo, en que tiene todas las de perder porque la agencia gubernamental está torturando un poco a esta criatura para ver si tiene algún secreto. Estamos en plena Guerra Fría en el fondo, como le digo, los años 60. Entonces esta historia de amor tan rara con estos monstruos, tan típico de Guillermo del Toro, es muy bonita, visualmente increíble. Yo creo que si la ven les va a gustar mucho, muy buenas actuaciones, buenos efectos especiales. A mi juicio personal le falta un poquito, ha sido un poco sobrevalorada, no creo que es tan buena como El laberinto del fauno, que tenía toda una fábula para en un contexto de niños, pero terrible para adultos en el contexto de la guerra civil, etcétera, etcétera. Creo que no llega al mismo nivel, pero es una buena película. Ojo que ganó el León de Oro en el Festival de Venecia, ha ganado varios premios importantes, viene, entonces se viene bien posicionada.
Sí. A mí me pasó con Coco eso, que también la encontré un poquito sobrevalorada.
Yo también, me pasa lo mismo. La encuentro muy linda, me gustó, muy bien hecha, pero al nivel de Ratatouille, de Wall-E, de Toy Story 3, no. Creo que no está.
Yo también creo que no está.
Pero es una linda película, sí. Y si gana, no, nadie va a quedar descontento porque está bien hecha.
Sí, bueno, además que la historia es muy bonita, la historia de la Fiesta de los Muertos en México, y claro, los colores, como imposible encontrarla fea, ¿no? Entonces es como una sandía calada. De alguna
pasa manera. Eso. Y otros dos títulos que les quería comentar que también se vienen luego en cartelera, uno es Llámame por tu nombre, que también ha sido de las favoritas de la crítica desde que se estrenó en el Festival de Sundance el año pasado. Es una historia de amor homosexual entre un joven y otro chico aún más joven, lo cual ha sido bastante polémico en el contexto actual y reciente de las denuncias, bueno, porque en el fondo una...
¿Qué tan joven es el más joven?
Me parece, yo no he visto todavía la película, me parece que tiene 16, por lo tanto, entonces es un poco delicado el tema, pero la historia ha gustado mucho a los críticos. Es de un director italiano, Luca Guadagnino.
Hubo una polémica grande, ¿o no? No sé si por esta o por una parecida. Que había una relación homosexual con alguien menor.
Era esta ¿no? Porque justo cuando la película, como digo, ya lleva un año como favorita de los críticos, pero justo lo que pasó con Kevin Spacey empezó a pasar esta polémica justo cuando se estaba estrenando como de manera comercial la película en Estados Unidos, entonces algunos le cuestionaron ese tema.
Detengámonos un segundo en la película misma y entrar en el tema de la película, y no para entrar en el particular, sino que cuando las películas son criticadas porque tocan temas sensibles. A mí me parece que eso es un error, porque el cine, el arte está llamado a tocar temas sensibles.
Totalmente. Yo opino lo mismo. Además, está basada en una novela bestseller que ha sido muy conocida. O sea, salió la...
Es una pacatería.
No sé cómo denominarlo.
Es como que no podríamos haber leído Lolita. Visto Lolita.
O sea, y no podríamos hacer cine sobre crímenes. Los asesinos en serie, sobre un montón de cosas indeseables de la sociedad. Sí. Las cosas indeseables también son, a mi juicio...
O sea, es la formación del pensamiento crítico también, claro. Cosas que uno tiene que ver y leer.
Entonces, hay grandes películas de la historia que abordan sucesos que a lo mejor no a todos les gusta, pero de manera artística. Entonces depende del criterio artístico con que se aborde y muchas cosas por ese...
Lo que pasa es que seguramente, yo no he visto esta película.
Sí, yo tampoco la he visto.
Así que muchos críticos... Lo que no les gusta no es que no se toquen los temas, sino el cómo.
Claro.
El que de alguna manera se idealicen ciertas figuras, ya sea un pederasta, un asesino, claro, un criminal en serie, lo que fuere, que no sea lo suficiente. Entonces la gente dice, casi siento yo que le da permiso para una expresión artística, siempre y cuando esa expresión artística la pide al malo, que lo deje como bien malo, que no matice. O sea, que ahí es medio complicado.
Es un tema difícil, pero como digo, habrá que ver la película cuando llegue. Llegan unas semanas más, a mitad de febrero, o sea, en una buena fecha, si es que es nominada, vamos a ver qué pasa con eso. Se llama Llámame por tu nombre, Call Me By Your Name.
Sobre todo por eso están los controles parentales, por lo demás.
Totalmente.
Para eso están.
La calificación cinematográfica.
Eso, para que la vea gente con criterios formados y películas que... O sea, un adulto no debería correr riesgo a ver películas de temáticas complicadas. Totalmente. E indeseables.
Sí, la película, como digo, ha sido muy elogiada por los críticos, transcurre en una zona de Italia muy bonita y dicen que está muy bien en términos artísticos, ha gustado bastante, entonces debería tener algunas nominaciones. Y justo en esos mismos días, también a mediados de febrero, llega otra película que se vio bañada por la polémica de manera involuntaria, que se llama Todo el dinero del mundo. Es la nueva película de Ridley Scott, el recordado director de Thelma y Luis, de Alien, de Blade Runner, que el
año pasado... Sigue haciendo película.
Sí, cumplió 80 años recién y sigue haciendo película. El año pasado estrenó su nueva su nueva Alien y no gustó mucho a los críticos. Oh. Y esta película pasó algo que ustedes a lo mejor escucharon por ahí, que fue súper polémico. La película estaba filmada, lanzó su tráiler, está basada en hechos reales, en un secuestro que pasó con el nieto del multimillonario Getty en los años 70. Exactamente.
El petrolero.
Es totalmente el mismo personaje, quien era encarnado por Kevin Spacey, con una gran capa de maquillaje, así se suponía que lo iban a nominar al Oscar, etcétera, etcétera. Y justo sale esto en medio de la polémica, claro. Y entonces Ridley Scott, en un gesto que fue muy bien evaluado por la opinión pública y por el mundo del cine, decide sacar a Kevin Spacey de la película, pero como su personaje era tan clave, tiene que volver a filmar las escenas, llama al gran Christopher Plummer, el coronel von Trapp, recordado de La Novicia Rebelde. El capitán von Trapp, claro, lo llama de emergencia a los 80 y tantos años para que haga el rol.
¿De Kevin Spacey?
Sí, de Kevin Spacey. O sea, ya no se tuvo que poner maquillaje porque él ya era viejo natural. Kevin Spacey lo habían envejecido. Y entonces todo el mundo lo aplaudió a Ridley Scott por arriesgarse a esto, apoyando en el fondo la causa que se estaba peleando justamente en contra de las acusaciones que ha recibido Kevin Spacey.
Grabó. Tiene que haber costado bastante hacer toda la película de nuevo.
O sea, eran escenas puntuales porque no era el protagonista. Era un personaje secundario pero estratégico, y como digo, el trailer ya había sido difundido y tenía una fecha de estreno, y a menos de un mes tuvo que grabar todo de nuevo y cumplió con la fecha de estreno, por lo tanto la gente le causó gran impacto.
Va a tener un premio
la alguna seguro. por lo menos nominaciones va a tener, así que esas son películas. Y ahora, como el tiempo ya se nos va, les cuento que para quienes ya las vieron, hay películas que estuvieron en cartelera el año pasado, pasaron por el cine chileno y se van a seguramente contar con más de una nominación, como Dunkerque, The Square, que es la película ganadora de la Palma de Oro, que es la principal contrincante de Una Mujer Fantástica en la nominación.
Yo no la he visto, pero me la han nombrado mucho esa película.
Ha sido muy, muy bien comentada.
The Square.
La que ganó la Palma de Oro en Cannes, que critica un poco el mundo del arte, el esnobismo en el mundo del arte, la publicidad, etcétera, etcétera. Y la otra, que no sé si ustedes la vieron, que causó harta sensación el año pasado, hace casi un año, se llama Huye, Get Out, que fue súper comentada, de este chico afroamericano que estaba boleando con una chica totalmente, como podríamos decir, el prototipo de la chica que no habitualmente pololea con un afroamericano.
Como
esa es la palabra.
¿Una cuánto dijo?
Wasp. Totalmente, sí. Entonces ella le dice, hoy te voy a presentar a mis papás, que son súper relajados, ningún problema, y le da un poco de miedo, lo presenta y al final es una cosa de terror. Es una mezcla de comedia negra con terror y crítica social terrible. Y esa película, que normalmente no llegaría a ser nominada al Oscar, algunos dicen que va a ser nominada película, guión, así que también puede dar que hablar. Si tú no la has visto, Matías, te la recomiendo porque...
Yo lo único que he visto el último tiempo es al Papa.
Sí, me imagino. Me di cuenta.
Pero te trajo una buena película.
Sí. No, te dio harto material.
Con un final inesperado. Sí. Y pero la verdad, yo estoy muy fuera de las pistas por horario.
No,
y
entiendo.
Lo último que vi de Dunkerque, creo que fue.
Por lo menos ya tan perdido no estás, porque probablemente tenga nominaciones importantes, película, director.
Pero tú, Una Mujer Fantástica, no la podía ver. No la podía ver. No,
bueno, yo sí la vi. ¿A ti te gustó, Joel?
A mí me gustó, pero con reservas. No comparto el entusiasmo desmedido de todo el mundo, que es una obra maestra, que no sé qué. Encuentro muy bueno cómo aborda el tema. Por ejemplo, no me gusta la actuación de Dani Vega, que algunos decían que le iban a nominar al Oscar a la mejor actriz. Puedo decir desde ya que eso sí que es muy improbable, porque la Meryl Streep, varias actrices famosas están peleando un cupo. O sea, si Meryl Streep se está peleando un cupo para ser nominada a mejor actriz, dudo que Dani Vega entre en ese cupo. Pero me pasa eso, que le reconozco una gran presencia, es muy magnética frente a cámara, es muy potente lo que ella hace, pero como actuación, matices y todo, no me gusta. Pero la película es muy interesante igual.
Sí, interesante verla, y yo creo que
y una temática potente para Chile y para el mundo, por eso ha funcionado tanto.
Y es fuerte, y es talentosa y todo, pero a mí tampoco me pareció así como ¡guau!
Sí,
como
me pasó eso.
La máxima revelación.
Bueno, no estoy solo, por lo menos ahí me siento
poco. Vamos a ver qué opinan las tías cuando la
pueden ver. Pero si gana voy a decir que era mi preferida. Pues, listo, por supuesto, qué problema es, total.
No, muy políticamente correcto.
Totalmente, totalmente. El oportunismo es lo mío, no hay otra cosa. Así que voy a esperar el resultado para darles mi opinión.
Vamos a ver las nominaciones
el martes. El martes vamos a ver cómo nos va con las nominaciones.
Yo le aprendí a mi maestro Héctor Soto.
¿Qué?
No, sobre el oportunismo, esas cosas.
Subirse al carro. Subirse al carro a la victoria.
En lo que realmente es bueno es en eso.
Aquí hay puros discípulos de don Héctor, así que bueno. Salud por él.
Yo trabajo con él. Joel,
muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gusto de verte nuevamente.
Nos vemos, que estén bien.
Gracias, Joel, por venir.
Muchas gracias.
Nos vamos. ¿Y con qué nos vamos, Piedad? Querida Piedad, ¿la Piedad está con las zapatillas de clavo?
¿Qué es esto?
¿No es de vacaciones?
Es Jamiroquai, Matías del Río.
Estoy haciéndole un homenaje a nuestra Piedad, que se va de vacaciones.
Perdón. Me aceleré. Bueno.
La zapatilla de clavo está con las llaves del auto en la mano. No anda en auto, pero una manera de decir. Piedad, que te vaya
está
muy bien.
Está con la VIP carga.
Muchas gracias por todo. Que tengas unas estupendas vacaciones. ¿Me escuchás? Mírame, está al otro lado del vídeo. Pórtate mal, ¿me escuchaste? No tan mal. Nuestra millennial de vacaciones, que le vaya muy bien.
Sí, que descanses. Merecidas vacaciones.
Merecidísimas. Jamiroquai.
Jamiroquai, ¿por qué estamos oyendo esto? Porque tras descartar a Stevie Wonder y Pet Shop Boys, Jamiroquai ficha entre los más caros de Viña 2018. Va a venir, ¿sí?
Este sí que está vivo, ¿no?
Este está vivo, pues Matías. Este va a venir a Prince.
No, lo dijiste.
¿Qué pasa con Prince? ¿Va a venir? Pero Matías, se murió Prince.
Es que con esto de los muertos y las películas, las muertes, los muertos de
sí, ya como que está. Sí,
ya, señores, ya no hagan más bowling.
No más bowling para Matías del Río y con Jamiroquai nos vamos este viernes de verano.
Tengas un estupendo fin de semana también, José Chea. Tú también. Cuídate. Descansen. No te quemes tanto como los que fueron a cubrir al Papa y Quique.
No,
yo no,
no
Papa todavía, porque todo.
Siempre lo que ahora. Tuvimos siempre.
Tres días. Sí, muy bien. Ustedes también, un muy buen fin de semana. Ojo con la radio de una prendida o atento, porque en una de esas. No, ¿no?
¿Qué?
¿No vamos a tener gabinete?
Miren, siempre vamos a estar al pie del cañón,
atenti,
por si acá.
Atenti que si hay gabinete.
Yo no creo, pero
dicen
bueno.
Dicen que la otra semana, pero ¿qué sabe
sí.
usted?
Yo creo que entre lunes
yo
y
creo que Piñera lleva demasiados días sin ser protagonista y yo creo que se está comiendo la uña.
Bueno, vamos a estar atentos entonces a ver qué pasa, pero que descansen por mientras. Pásenlo hasta
muy bien.
El lunes.
Vayan al cine, duerman, descansen, chao, trote.